Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice: mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, lo echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto está Ceausescu con Elena. Vete para allí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Fuerte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe por demanda en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
La Barbacoa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, llegamos jueves 27 de agosto del 2026. Andrés Reinaldo y Miguel Cosío aquí.
Buenos días a toda Cuba, desde la capital del exilio.
Antiñángara.
No, hombre. Cuando yo digo exilio, obviamente es Antiñángara, porque lo que define a un exiliado cubano es eso.
Claro.
Tú no puedes ser Ñángara y ser exiliado.
No, y en un tiempo hubo aquella, era como la rosácea.
Exacto, no puede ser Ñángara y ser exiliado.
¿Eres o no eres? Le dijo Fidel Castro a Nicolás Maduro, no, a Hugo Chávez.
Sí.
En una de esas tantas locuras que le dice, que decía habitualmente Fidel Castro, y ese no es el punto, o eres exiliado, en la extensión de la palabra.
Claro, o eres un inmigrante.
Eso es.
Yo, con lo del exilio, yo pues, no me meto en la vida de nadie, ni juzgo a nadie que va a Cuba, ni nada de eso, ni mucho menos, pero para mí, irme de Cuba significó un dolor grande para mí y para mi familia. La gente que dejé atrás, todo eso, el exilio, partir al exilio de esa manera es una muerte. Los exiliados de los países comunistas y de los países totalitarios se van pensando o sabiendo que probablemente nunca regresen. Entonces, ese dolor, esa transformación, eso forma parte de mi identidad.
Claro,
esa es mi identidad, yo soy un exiliado. Entonces, yo tengo que tener, no puedo jugar con eso, porque si pierdo la cara que tengo, la única que tengo, ¿qué me pongo? Lo que me quedan son máscaras. Entonces, no.
Ahora, sí. Ponte a pensar en la actual coyuntura a nivel internacional. No hay una diáspora de ciudadanos exiliados tan grande y tan poderosa como la cubana. Haz la cuenta.
Exacto.
Saca la cuenta.
Ni tan activa en la...
Hablando en el mundo.
Sí, ni tan... no te diría tan activa, sino ni tan preocupada por el restablecimiento de la libertad en su país. No lo hay en este momento.
No, bueno, en el caso, por ejemplo, de los opositores chinos...
Sí, pero
es un fenómeno distinto.
Distinto.
Es un fenómeno
Los chinos
es un fenómeno distinto.
Igual que los que se van de Rusia, aunque pues Rusia las cosas funcionan de otra manera, pero yo pienso el exilio de nosotros es el exilio clásico de los países comunistas.
El exilio iraní.
El exilio iraní. Vuelvo, doy marcha atrás.
No tiene, por ejemplo, la representación política ni incluso empresarial
ni en Europa ni mucho menos
en Estados Unidos,
pero son muy activos.
Son muy activos.
Y tienen un líder que yo conocí, Reza Pahlavi,
el hijo de Mohammed Reza Pahlavi, sí. Que también se llama así. Tipo brillantísimo, con una capacidad de entender el mundo políticamente.
Sí, además fue una gran monarquía. Yo soy medio monárquico.
Sí, siempre. Pero me debato entre el lado español o británico.
Yo me debato entre la monarquía y la anarquía.
No, la anarquía nunca, Andrés.
Hay un tipo de anarca cristiano que yo a veces simpatizo con ellos. Pero siempre a favor del capitalismo, por cierto.
Sí.
Lo de Irán, el liderazgo de Irán es muy fuerte. La monarquía, además, es un país de una gran cultura, una gran civilización.
Sí.
Que un día volverá la monarquía a Irán. Y Irán volverá a ser feliz porque era feliz con el Shah.
Así es.
El error del Shah fue no darse cuenta a tiempo del peligro que se cernía y haber actuado con mano firme contra la gente.
No recuerdo en qué plataforma, Andrés, una larguísima entrevista y un documental con el Shah antes, en diversos periodos de su mandato. Muy interesante, porque el tipo fue un visionario.
Fue un visionario. Justamente la sociedad se le agita por el modo acelerado de las reformas que estaba. El Shah le quitó a las mujeres el pañuelo de la cabeza y dijo a estudiar para la universidad, mandó a las mujeres a estudiar, a trabajar, podían bailar en las discotecas, fumar. Yo no sé cómo las feministas no tienen al Shah de Irán como uno de sus héroes. No me explico por qué.
Andrés, te decía lo del exilio también, porque fíjate, te dije, no hay un exilio tan activo como dijiste tú, tan poderoso políticamente en los Estados Unidos, desde ambos bandos del poder, la política y la economía, como el exilio cubano. Pero añadido a eso, ya que dijiste que lo que había tanto del otro lado del estrecho de la Florida como de este es la ansia de libertad, nosotros estamos asistiendo a la muerte lenta de el último fósil, el último dinosaurio de la Guerra Fría. Pero ¿por qué es diferente cuando se trata de comparar el caso cubano con el venezolano, que los que están
buscando? No, nosotros y Corea.
Ahí es donde iba a llegar.
Corea del Norte.
¿Por qué razón?
Le ronca que hayamos terminado comparado con Corea.
No, pero si te pones a ver, fíjate, caso de Corea del Norte, un solo apellido, una familia. En el caso de Cuba, un solo apellido, más que una familia, dos tipos, Fidel y Raúl Castro, dos hermanos, y que pues, nuclearon alrededor del seno familiar la estructura de poder. Pero el asunto de fondo es que lo que está muriendo es, y por eso la diferencia con el caso venezolano, es el modelo totalitario impuesto por los Castro, cuya última figura es Raúl.
Sin duda.
Es decir, si tú vas a los experimentos de las transiciones europeas, ninguno de los líderes que vivía en aquel entonces, hace bastantes años, había sido uno de los protagonistas del proceso del establecimiento.
No, ninguno. Que tenía un viso más nepotista, que decían que estaba preparando al hijo para dejarlo en el poder, fue Ceausescu. pero no le dio tiempo a dejar al hijo.
No le dio tiempo la seguridad propios. Y hay que ver si eso es lo que pasa en Cuba. Sí. Me está diciendo nuestro querido productor Alejandro Zayas Bazán. Vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a hablar con el periodista de Martí Noticias, colega aquí nuestro, José Pernalete, sobre el caso de la deportación del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, un represor.
Interesante esa deportación.
Muy interesante. Rafael José Queno Silva. Primero, ¿quién es esa figura? Segundo, ¿por qué lo deportan en este momento cuando hay un proceso? Eso se lo vamos a preguntar a José Pernalete. Cuando hay un proceso, digamos, de diálogo preelectoral entre parte de la oposición y el régimen de Delcy Rodríguez. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Foro Abierto.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Bueno, aquí continuamos en este espacio de Martí Noticias, Foro Abierto, Andrés Reinaldo y un servidor, Miguel Cosillo. Y como anunciamos, tenemos a nuestro querido colega de aquí de Martí Noticias, José Pernalete. Y el tema es esta deportación del ex coronel Rafael José Queno Silva. Primero, ¿quién es? La deportación del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Sí. Primero, ¿quién es? Y segundo, ¿por qué la deportación, José? Y si esto tiene algo que ver con el proceso de acercamiento para establecer un puente, digámoslo así, hacia la verdadera transición a la democracia en Venezuela desde el punto de vista electoral, grupo de la oposición liderando conversaciones con el régimen de Delcy Rodríguez.
Sí, José, André, bienvenido.
Muchísimas gracias, bienvenido.
André. Gracias. Bueno, empecemos por lo primero y determinar quién fue o quién es Rafael Queno Silva, un coronel que en ejercicio de sus funciones se representó él una dura presencia de autoridad en el centro occidente de Venezuela, en el estado Lara, en la capital, en Barquisimeto. Fue comandante del destacamento número 47 de la Guardia Nacional Bolivariana en momentos cuando la tensión sociopolítica en Venezuela estaba en su máxima expresión, al momento en que manifestantes en diversas ciudades en Venezuela estaban oponiéndose al régimen de Nicolás Maduro para ese entonces.
2013 específicamente.
De hecho, tenemos, y los vamos a publicar en la segunda, en el segundo día de cobertura de esta noticia, en un reportaje de investigación que estoy realizando en estos momentos, con videos donde él está comandando una tanqueta donde está haciendo represión contra jóvenes en la ciudad de Barquisimeto, disparando contra los jóvenes que estaban manifestando en plena vía pública.
300 y pico de muertos hubo.
Para ese momento, sí. Y él, bajo, de acuerdo a la investigación que guarda Seguridad Nacional, Departamento de Seguridad Nacional, al menos hay testimonio de 47 personas que fueron reprimidas y apresadas por la orden de Quero Silva. Quero Silva comandaba dispositivos de control de orden público bajo la unidad de Seguridad Ciudadana, que en vez de resguardar las fronteras en Venezuela, se encargaban de reprimir al pueblo. La labor ciudadana la dejaron a un lado y más bien se encargaron de obedecer a la orden ejecutiva de mantener a la disidencia bajo el régimen de terror. Tengo también el testimonio de una señora que forma parte de una demanda colectiva. Son 5 personas al menos que han sido víctimas, de acuerdo a la alegación de esta demanda, que está instruida en un tribunal en Georgia, y afirman ser víctimas de Quero Silva. Estas personas fueron apresadas. La señora María Elena Uzcategui estuvo en su casa y fue víctima, de acuerdo a su testimonio, de un allanamiento practicado por parte de Quero Silva. Fue ordenado, instruido, y ella fue después objeto de prisión política. 3 meses en una cárcel, afirma también haber sido objeto de violación.
¿Cómo llega este tipo, este coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, este represor, a los Estados Unidos?
En 2016, bajo 2016. Una figura de petición de asilo.
Ahora, pregunta. Esa es la pregunta que tenía aquí anotada, porque lo interesante para mí es, ¿viene porque cayó en desgracia con el régimen o viene porque lo ponen a enfriar de alguna manera aquí o viene como un infiltrado aquí, como vienen muchos de esta gente, de tanto cubanos como del aparato venezolano?
Andrés, Miguel, yo dificulto mucho que haya caído en desgracia,
ya.
Debido a que él está muy próximo a la familia Reyes Reyes. La familia Reyes Reyes son quienes en estos momentos comandan la gobernación del estado Lara actualmente. Han sido quizás una de las familias más prominentes en materia de gobernabilidad y ligadas al régimen oficialista en Venezuela. Creo que más bien aprovechó esa ola de inmigración que ha caracterizado de manera tan triste a la población venezolana, uh-huh, y también las precariedades que en Venezuela para ese entonces, en 2016, estaban dominando a la nación. Recordemos que había carencia de servicios políticos, una devaluación galopante que ha todavía mantenido a la moneda venezolana una hiperinflación, uh-huh, y que no rendía para nada. Aprovechó y trajo a su familia para acá, para los Estados Unidos. Trajo a su esposa, a uno de sus hijos. Creo que, de hecho, uno de sus hijos tuvo que regresar a Carabobo, al centro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para huir de la justicia estadounidense. Y creemos,
también, para huir también.
Creemos que también estaría vinculado con una investigación. Eso sí, estábamos en estos momentos.
¿El hijo o el padre?
El hijo.
El hijo.
El hijo, sí. Es propietario de un negocio de lujo en el centro de en Venezuela, en Carabobo. Es una gobernación que está gobernada por Rafael Lacaba. Rafael Lacaba, una figura también vinculada al régimen de Venezuela.
Ya, ¿sabemos si el coronel en el tiempo que estuvo aquí viajó de visita a Venezuela?
No pudo haber viajado, pero sí.
Porque tenía así, petición de asilo.
Tenía petición de asilo, pero sí tuvo una participación en el broadcasting estadounidense. Formó parte de un grupo de extras como un actor. De hecho, hay fotografías de él y las vamos a publicar en la investigación, vistiendo un uniforme policial. Era un extra dentro de una de las cadenas en una producción de una novela
acá
en Estados Unidos.
¿En el sur de la Florida?
En el sur de
la Florida. ¡Oh, Dios! Esto se pone mejor.
Otra pregunta. Pienso yo, para los órganos de contrainteligencia, sí, del chavismo, no es hasta cierto punto una chapucería que alguien de este rango se vaya sin estar conectado con los órganos de inteligencia.
O si ha venido una misión, como dijiste.
Exacto,
tú.
Por eso.
Hace aproximadamente 12 años yo trabajaba para Diario Las Américas en el Departamento de Investigación, y allí dimos con una averiguación confirmada con una ONG que funciona también acá en el sur del estado de Florida, donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia se hacían pasar por turistas venezolanos, entraban con una visa de turista venezolano y estaban incluso siguiendo a personas determinados políticos, buscando perfil, con una orden incluso instruida para ese entonces por Miguel Rodríguez Torres.
Que era en aquel entonces,
El director.
El director del SEBIN.
Del Servicio Bolivariano de Inteligencia, uno de los principales órganos de persecución política en Venezuela. Entonces, no es descabellado pensar que Rafael Quero Silva puede estar involucrado, no solamente en intenciones de querer aprovecharse de los beneficios migratorios, porque no podemos decir que ese sujeto, dada la proximidad que tiene con el régimen de Venezuela, con el alto mando militar, formando parte de la comandancia de un destacamento número 47 en el centro occidente, una posición privilegiada y estratégica para la seguridad nacional en Venezuela, estaría acá simplemente huyendo bajo una supuesta persecución política, cuando en ese momento quienes eran los persecutores eran ellos.
Además, su salida de Venezuela es legal, supongo, no ilegal.
Él salió...
No es que salió caminando por la frontera.
No salió caminando, no salió por el
Darién. Se fue por Maiquetía.
Él llegó al aeropuerto internacional de Miami.
De Miami.
Ya, ¿sí? O sea, que vino por...
¿Cómo, 2016. ¿Cómo, si es que se conoce, porque tengo un montón de preguntas, caso es tremendo, ¿cómo es que las autoridades norteamericanas deciden, o sea, cómo les llega la información, se sabe eso, y deciden decir, este tipo va para Venezuela? Pregunta número uno, en deportado. Segunda pregunta, ¿qué le espera a que lo sirva en Venezuela? ¿Que lo reciba Delcy ahí en Miraflores o un proceso?
Mira, en 2018, la señora María Elena Uzcategui, una de las víctimas cuyo testimonio fue compartido con nosotros, con Martín Noticias, ella tuvo que huir a Colombia desde Venezuela. Se escapó del régimen, se escapó de la persecución, se escapó de la cárcel y llega a Colombia. Por efectos de las restricciones del COVID, permanece en Colombia. En Colombia es contactada por el FBI para que le dé testimonio sobre Quero Silva. Es decir, desde 2018... Entonces.
O sea, han pasado 8 años.
Que estaban buscando, galvanizando esta información.
Claro.
Para tenerla sustentada en el Departamento de Justicia, para que no exista ninguna fluctuación, debilidad o fragilidad en el expediente, como funciona la justicia estadounidense, para que en todo caso la defensa no pueda alegar que hay algún tipo de ilícito o irregularidad en la sustanciación. Claro. Y en los 2025... En febrero de 2025, el señor coronel Quero Silva se presentó en la instancia de Miramar,
en la oficina de migración en Miramar.
Y ahí fue arrestado.
En Miramar, para quienes nos escuchan en Cuba...
O sea, está arrestado desde el 2025.
Así es.
Ya. Para quienes nos escuchan en Cuba, la oficina de migración en Miramar, forma parte, es un área de aquí del sur de la Florida, un poquito más al norte de Miami. Es decir... Pero Andrés y José, es esta administración la que toma cartas en el asunto. Porque lo que ha dicho José es que el FBI, desde el año 2018, en Colombia, ya tenía el testimonio de una víctima.
O sea, de al menos una víctima.
O sea, obviamente tú vas a tener una lectura más precisa de la que yo puedo darle al asunto. Ahora, yo no creo que a este hombre lo hayan virado para enfrentar un proceso. ¿Tú
¿A Venezuela?
¿Sí?
No, creo que más bien le salvaron el pellejo.
O sea, que se lo han devuelto a Cabello.
Mira, yo dificulto mucho que Venezuela vaya a enfrentar un proceso de justicia.
Pero vamos a ver en un proceso de transición, José.
En un proceso de transición.
Porque la justicia que ustedes van a demandar, sí, al igual que vamos a demandar los cubanos de la isla y del exilio, sí, va a ser una pieza clave en un proceso de transición a la democracia.
La señora Marielena Euskategui y el ex secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien conversé también en función de la investigación que estamos realizando, lamentan mucho que no se enfrente a la justicia estadounidense, ya, Quero Silva, y aspiran para que exista un proceso de repatriación, de que la justicia estadounidense pida que traigan acá a territorio estadounidense a Quero Silva luego de esta deportación.
Claro,
no se descartan estos procesos.
Digo, habría que saber el caso desde el punto de vista jurídico, pero tendría que haber cometido un delito.
Acordemos que hay una demanda pendiente judicial, claro, colectiva por violencia y por violación de derechos humanos.
Eso, si es violación de derechos humanos, bueno, está recogido en la Carta de Naciones Unidas, están todos los instrumentos legales en Naciones Unidas, todos los foros judiciales a nivel internacional. Pero yo no sé si en el caso de Estados Unidos hay algún tipo de vinculación de algún delito que haya cometido. Dicho sea de paso, sí, un violador es un violador. Mira, hoy Andrés y yo, antes de entrar en este espacio, estábamos hablando, hoy murió Ratko Mladic. Quizás nuestros compatriotas en Cuba no se acuerden. Este tipo fue llamado el, ¿cómo era que le decían? El carnicero de Bosnia. Wow. Se le culpó de la muerte, del asesinato, no la muerte. El asesinato de por lo menos 8.000 musulmanes en el proceso de la guerra de los Balcanes, en Srebrenica. La justicia lo persiguió. Igual que a Radovan Karadžić.
Estaba preso en La Haya.
Entonces, sí, esto que has puesto tú es muy importante. Es decir,
ahora yo tengo una podrida ahí.
De Alex Saab estaba acá.
Claro.
Biden se lo da. Y es extraditado.
Bueno, ahora yo tengo una podrida aquí. Que ojalá me ojalá me equivoque. Puede darse el caso de que al calor de los entendimientos que hay entre la administración y Delcy, sí, le hayan hecho el favor al régimen venezolano de enviarle a este que el gobierno venezolano haya pedido mándenos para acá, libérenlo de cualquier tipo de cosa. O sea,
nosotros nos encargamos.
Sí. No sé qué tanta información pueda manejar Quero Silva. Sí maneja peso de responsabilidad, sí, pero información confidencial en torno a la seguridad nacional.
No, pero en el sentido te digo, en el sentido te digo que gente del gobierno venezolano, sí, o de los órganos venezolanos, por un problema de gratitud por su servicio, claro, por afinidades personales, sí, por relaciones, cómo funcionan todas esas cosas, le hayan pedido al gobierno americano que le manden a este amigo de ellos para,
sí,
allá.
Tráiganlo, sí, y tomando en cuenta también que ya se han reanudado los procesos de repatriación de venezolanos. Acuérdense, bueno, que eso estuvo
parado,
mucho tiempo detenido,
parado,
sí, a causa también. Uno, la gran cantidad de venezolanos que están siendo devueltos porque no cumplen con los trámites
migratorios,
pero también por la interrupción temporal luego de la tragedia del pasado mes de junio en los aeropuertos principales, y sobre todo en Maiquetía, donde se reciben a estos venezolanos, por el terremoto. Esto estaba, a partir del 1 de septiembre se reanuda este tipo de operaciones y esperemos que esto pueda tomar mayor agilidad. No sabemos si esto fue apurado y acelerado el paso. ¿Quién sabe?
Sí, ¿Cómo cae en la oposición venezolana la devolución de este Rafael José Quero Silva?
Mira, muchos esperaban que se cumpliera justicia en Estados Unidos. Muchos se aguardaban porque pueda ser procesado. No por tribunales de migración, sino por la corte criminal.
Penal.
Pero,
o sea, que tú no contemplas que puede ser procesado en Venezuela. No.
Va a ser muy bien recibido. Va a ser muy bien recibido. De hecho.
Bueno, pues entonces es lamentable eso.
De hecho, su familia, por información extraoficial, su familia, su esposa y su hijo, ya estarían haciendo algunas diligencias para regresarse desde hace meses y estar a buen resguardo en el territorio del estado Lara por el gobernador Luis Reyes Reyes.
O sea, lo ampara ahí, lo protege. Yo te preguntaba, pero ya me has contestado prácticamente la pregunta, si esto estaba, caía dentro del acercamiento que hay entre parte de la oposición venezolana y el régimen de los Rodríguez en Venezuela para finalmente todo lo que quieren los venezolanos, que es buscar el proceso de transición a la democracia vía un proceso electoral que la oposición venezolana ganó el 28 de julio del 2024.
Sí, te interrumpo un momento. Sí. Vámonos a una pausa y regresamos. Sí, mantén ahí el pensamiento que no se te vaya.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 10:30 a.m. y a las 8:30 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Continuamos aquí en esta charla con el colega José Pernalete de Martí Noticias, Andrés Rinaldo y un servidor.
José, te quedaste que ibas a decir algo, te quedaste.
Sí, con... el tema de las conversaciones entre grupos representantes de la oposición venezolana y el régimen de Delcy Rodríguez, si esto tú crees que cayó en medio de esto casualmente o tiene un propósito. ¿O qué? Porque es raro, es decir, es raro porque yo entiendo que Estados Unidos se quiera sacar muchas papas calientes de encima. Tú mismo acabas de comentar hace un rato el caso durante la administración Biden de Alex Saab, que fue devuelto al régimen de Nicolás Maduro, y bueno, por suerte la administración Trump lo ha traído de vuelta para que enfrente la justicia. ¿Este caso tiene algo que ver con el proceso de acercamiento para... un probable proceso electoral o no?
Yo lo veo más cercano a un proceso de depuración del sistema migratorio en Venezuela, en Estados Unidos,
ya.
Tomando en cuenta que es necesario destacar y enviar un mensaje claro, que los criminales no pueden ampararse y aquellos que están investigados por violación de derechos civiles en otros países ampararse en los beneficios migratorios de este gran país. Porque no es el primero, este es un solo rostro. Hay muchas personas que están vinculadas a los ejes de corrupción que todavía viven en Venezuela, que persisten bajo el oficialismo en Venezuela y que a lo largo de los años han establecido esa cadena de supervivencia, han pasado por desde Chávez a través de Nicolás Maduro y posteriormente siguen aprovechándose de esos tiempos dilatados que tiene la justicia estadounidense y que quizás bajando el perfil creen que están pasando desapercibidos, pero no. Repito, está siendo investigado al menos uno de los datos que hemos con el que hemos dado desde el 2018, es decir, hace
ocho
casi,
años.
Casi ocho años. Claro.
Mira, a mí me he visto así de lejos, lo comparo con en cierto modo con la con las mecánicas, las dinámicas que se dan dentro de Cuba. Un personaje de esta dimensión con ese pedigrí represivo que obviamente está identificado por la oposición y estoy seguro que está identificado por las agencias norteamericanas. Entonces, un personaje así no viene a Estados Unidos si no cayó en desgracia, y este obviamente no cayó en desgracia.
O por alguna razón. No,
viene con alguna razón, a lo mejor era un operativo de ellos aquí que simplemente lo pescaron y lo están regresando. De todos modos, si hay una componenda aquí de entre el gobierno de Delcy y la administración, eso está muy mal.
Mira, yo considero que para muchos, incluso para los chavistas, es muy atractivo el gobierno o el territorio estadounidense. Les encanta estar en el estado de Florida. Para ellos es muy fácil a lo mejor no tener que...
A los cubanos igual. Sí. A los cubanos castristas igual.
Les encanta tener cerca los parques de Disney, les encanta tener el último carro, tomarse fotos, hacerse selfies. Creo que esa facilidad de generar dólares, pasar desapercibido y creer que esos delitos iban a olvidarse, a lo mejor pudo haber sido las verdaderas intenciones de ese sujeto cuando se trajo a su familia para acá, para tratarla de involucrar con la sociedad estadounidense, y resulta que acá se consiguió con testigos, con víctimas. Es decir, cede el testimonio de una persona, no tengo su autorización para poderlo compartir, dar su nombre, pero se la encontró de frente acá, y había sido agredida esa persona en Venezuela, en medio de cobertura. Se trata de una periodista. Entonces, es muy sensible el tema, tomando en cuenta que hacía vida pública, que trataba de hacerse ver como un ciudadano de buen comportamiento, ejemplar, que estaba aprovechando también para formar parte del cuerpo de extras de una cadena estadounidense acá, haciéndose pasar por un policía en una actuación, y resulta que estaba entrenado para ser el villano, el peor de todos.
¿Tenía otro trabajo aparte de extra o no?
Sí.
¿Qué trabajo tenía?
No tenía otra labor. No, todavía
no,
con
no
eso.
Tienes el dato.
No tenemos el dato. Pero
quizás quiso ser extra y anotarse en ese papel de policía para ejercer su proclividad hacia la represión.
Pero en realidad es una trivialización de su carrera. Claro. Es como un cirujano eminente que de pronto se mete a ayudante de cocina en un hospital.
Sí, pero corta huesos, sí. Corta carne.
Claro.
Corta huesos y corta carne. Y residía, me dijiste, aquí en el sur de la Florida.
En el sur de la Florida, hacía su actividad.
¿No sabes en qué ciudad?
No, desconozco.
Pero bueno, si fue allá...
Tenía como punto de encuentro, o donde tenía que presentarse ante instancias de...
Migración.
De migración, y Miramar. Es decir, que estaría por acá.
Estaría por acá. Debe haber estado por Miami-Dade, por Broward.
El condado de Miami-Dade, Broward, y quizás en Monroe.
Sí, quizás en Monroe.
Sí.
Y decías hace un rato, José, ya que tocaste el tema de los boliburgueses, los enchufados, sí. toda esa claque que incluso muchos compraron propiedades. Es conocido el caso.
Bueno, hombre,
aquí en Miami.
En Wellington.
Recordemos
esta casta que ha aprovechado también y que ha tenido a la OFAC, que ha tenido a FinCEN trabajando el doble del sector financiero, gastando muchos recursos para tratar de depurar el sistema financiero estadounidense. Eso ha sido uno de los grandes desafíos. Cuando hablo con investigadores que dan con el rastro de Follow the Money, ellos han tenido que gastar mucho recurso, mucha inversión para depurar y dar con el rastro de ese dinero que pasa por paraísos fiscales, pasa por empresas de maletín y que al final...
El maletín. ¿Te acuerdas del caso de Guido Antonini Wilson?
Antonini Wilson.
Anda por aquí, por Miami.
Porque ha proporcionado información sistema judicial. Entonces no se le puede tocar a Antonini
Wilson. El caso de Antonini Wilson, para quienes no lo recuerden, creo que era una maleta de 8 millones. Millones.
800 mil, creo.
No, 800 mil dólares.
Sí,
sí, perdón, me equivoqué. Para los Kirchner en Argentina, hace muchos años. Sí, 800 mil, no 8 millones.
Y se paseaba en Doral.
Y se paseaba
Antonini Wilson, claro. En famoso negocio, cafetería que hay en la 41 con la,
sí.
Con la 97.
José, que quiero aprovecharte ahora que estás acá, porque no siempre tenemos un comentarista venezolano de tu nivel. ¿Cómo ves el proceso en Venezuela?
Yo confío.
Ya. Tienes confianza.
Los claros oscuros del proceso, dímelo.
Estamos iguales, en el caso de los cubanos y los venezolanos. Sí, estamos hermanados hasta en eso.
La dolencia. Los lapsos, ¿no? Quizás nosotros el 3 de enero pensábamos que el 4 ya tendríamos una convocatoria de elecciones, ¿no?
Claro.
Esa ilusión.
Un gobierno transicional, de verdad.
Sí.
No esto.
De hecho, pensábamos en su momento que no podía acercarse tanto a las elecciones de medio mandato por el costo político que pudiese tener para claro. La actual administración.
Claro.
Aguardaba incluso por los 180 días. Yo decía, bueno, no podemos permitir que se cumpla nuevamente un desacato a la Constitución, porque la Constitución de Estados Unidos dice que son 90 días con una prórroga de 90 días.
Correcto.
La ocupancia de temporal de Delcy. Estamos en un limbo.
Estamos en un limbo.
Pero creo que la presión debe surgir desde los propios venezolanos que están en territorio de Venezuela. Es decir, la comunidad internacional, el gobierno de Estados Unidos y el resto de los países que apoyan la recuperación de nuestra democracia están haciendo una labor encomiable. Creo que han puesto toda la energía necesaria, hasta más va a hacer falta. Pero la mayor coordinación debe surgir desde dentro de Venezuela, donde una oposición coherente es la que debe asumir la exigencia y la demanda de la restitución de los derechos civiles en nuestro país.
Hay que liberar a todos los presos políticos.
Empezando por allí, pero cuando no vemos que quienes están sentándose en esa mesa no piden o exigen de inmediato la celebración o vamos a convocar a un cronograma de elecciones. Allí comienza la duda. Cuando vemos que están pensando en el sistema judicial, en asumir también las garantías para asistir a las personas que resultaron afectadas por el terremoto, y no se menciona como punto de honor la convocatoria de elecciones, entra una profunda duda, no solamente quienes vemos esto con minuto a minuto, sino entre los venezolanos. Y el venezolano desde hace mucho tiempo está viviendo el día a día. Y el día a día lo compromete a irse a la calle a exigir. Hay unos venezolanos muy valiosos y muy valientes que están todos los días en la calle protestando, líderes sindicales, pero hay voluntarios, hay enfermeras, hay abuelos que deberían estar esperando o dándole la bendición a sus hijos, a sus nietos,
claro,
cocinando para ellos, y no lo están marchando todos los días y van a Caracas. ¿Con qué se consiguen? No llegan al Ministerio del Trabajo, no llegan al Ministerio de Educación, no llegan a la Vicepresidencia, no llegan a Presidencia, porque tienen un piquete de la Guardia Nacional o un piquete de la Policía Nacional Bolivariana, y amenazándolos a esos abuelitos. Yo quisiera que quienes están representando a, si de verdad es así, a la oposición
en esa mesa,
le exijan,
claro,
a quienes tienen que exigirle, vamos a poner los puntos claros, vamos a hablar como caballeros, como lo que somos, y la liberación de los presos políticos.
Que eso, por ahí hay que empezar.
Son más de 300 presos políticos. Y desaparecidos, no sabemos.
Una pregunta, La líder opositora María Corina Machado varias veces, primero ha manifestado con la interés que tiene su deseo de regresar a este proceso. ¿Lo ves posible de manera cercana o crees que hay intereses y frenos, empezando por aquí, por Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos le dice, mira, no es el momento, hay temas de seguridad, etcétera. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que hay muchos temas de seguridad que están dentro de esa mesa de evaluación. De hecho, de buena fuente podemos hablar de Omar González. Omar González, para quienes no lo recuerdan, un diputado del Movimiento 20 Venezuela, del Partido 20 Venezuela, que estuvo secuestrado dentro de instalaciones diplomáticas de Argentina en Caracas, Venezuela.
Ya tú sabes.
Estuvo 3 meses allí,
sí,
y,
sí,
y
sí.
Se vino para acá. Ya. Está regresando
en las próximas
horas a Venezuela. Ese va a ser un buen termómetro para el Partido 20 Venezuela. El Partido 20 Venezuela, desde el día 4, está haciendo un trabajo de llevarle a los venezolanos en la base, en distintas mesas de en el interior del país, la necesidad de establecer la garantía de las elecciones, pero resguardar el voto, quedarse en el centro de votación, no ser triunfalista, defender las opciones. Creo que la presencia de Omar González va a ser una vara que nos va a dejar medir a nosotros cuál es la tolerancia de ese régimen que está todavía en Venezuela para un eventual regreso de María Corina Machado, porque Omar González es portavoz de María Corina Machado.
Ahora, una pregunta, este proceso y el hecho de que el régimen de Delcy Rodríguez de alguna manera, obviamente las reglas del juego han cambiado, ya sabemos que Marco Rubio y Donald Trump están básicamente dirigiendo el país en lo principal, sí, de política petrolera. Sabemos la importancia que tuvo ese golpe para sacarnos a China de arriba del hemisferio, a Irán, todo eso. Ahora bien, en la medida en que Delcy pueda ofrecer signos de estabilidad, aunque le pongamos comillas, uh-huh, ¿esto no erosiona a la oposición?
Mira, Delcy no puede engañar más de lo que ha hecho.
Ya.
Creo que el venezolano está muy claro, Andrés.
Ya.
Ni siquiera la comunidad internacional puede creer en la...
O sea, Delcy es nuestro Díaz-Canel en ese sentido.
Sí, exactamente, exactamente.
Es nuestro Díaz-Canel en ese sentido.
Y la pondría un poco más macabra, porque es que la ecuación que representa Delcy Rodríguez y su hermano es una carga de resentimiento muy profunda.
Yeah.
Es una sed de venganza que ellos aguardan por dolores del pasado atribuidos a la Cuarta República, donde responsabilizan la muerte de su padre a causa de lo que ahora todavía para ellos es oposición.
Claro.
Entonces ellos no han pasado la página. Ellos, luego de marcharse de Venezuela en ese proceso de depuración de la guerrilla, cuando su padre estuvo involucrado en hechos lamentables, ellos se aprovecharon de beneficios que tenía la Cuarta República para ser becados en Europa.
Claro.
Ellos estudiaron allá y al regresar a Venezuela formaron parte del oficialismo, y es cuando se va Chávez, cuando comienza a surgir y a elevarse la figura de ambos de estos hermanos. Delcy Rodríguez era asistente de Nicolás Maduro en la Cancillería.
Sin duda, claro.
Y Jorge Rodríguez era uno de los integrantes de la directiva del Consejo Nacional Electoral. De ese monstruo que es ahora, él formó parte de la automatización con empresas cuya transparencia está puesta en...
Smartmatic.
Ah, Smartmatic. Estamos hablando. Entonces, el paso del voto manual a la automatización y a cómo se encuentra en estos momentos el responsable es Jorge Rodríguez.
Ya.
Delcy Rodríguez era quien asistía a Nicolás Maduro. Fue canciller también. Estuvo representando a Venezuela
en las Naciones Unidas. Tú no le ves, en tu análisis, tú no le ves a Delcy la posibilidad de en unas futuras elecciones llegar con algún caudal político significativo frente a la población.
No tiene ninguno.
Ya,
no tiene ninguno.
Salvo el robo electoral.
Salvo el robo electoral. Exacto. Es el único salvavidas.
Diosdado Cabello, ya que mencionaste a los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello.
Diosdado es la gran anomalía, a mí me parece, que queda en el proceso.
De Diosdado se dicen tantas cosas. De Diosdado incluso puede ser que estar proporcionando incluso información o haber facilitado algunos procesos. El hecho de que
permanezca a los Estados allí, Unidos.
A intereses internacionales.
Ah, ya. Bueno.
Podría tener coherencia el planteamiento.
Podría tener coherencia.
Dado que no puede. Y además, tomando en cuenta que fue ratificado dentro de un cargo de vital importancia para el sostenimiento del régimen venezolano y de la inclusión de su hija dentro de la cartera del gabinete, ella es la ministra del Turismo.
Así es.
Y es una de las personas que, dentro de la opinión pública y de los conocedores en materia de política en Venezuela, puede surgir como un outsider dentro del oficialismo para una posibilidad de candidatura presidencial, Daniela Cabello.
Otra pregunta, las habituales tramas de corrupción del chavismo y el madurismo, ¿se han moderado con Delcy o no?
¿Las tramas de corrupción?
Sí.
Mira, hay cosas que no están claras. Hay algo significativo. El hermano de Diosdado Cabello dejó su presidencia interina. Sí, su presencia interina. Su presencia
no sé vitalicia. ¿Cuál de los dos hermanos es peor?
Sí.
Estuvo en aduana, estuvo en todos lados.
Estuvo en aduana, en el CENIAT durante 20 años, creo.
Con Chávez creo que empezó.
Sí, él empezó con Chávez, era director del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Yo lo conocí personalmente. Cuando Vilma Mora deja el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pasa él a la dirección del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde queda Rampa 4, donde el aeropuerto presidencial ha formado parte de en la entrada de irregulares, de mercancía ilícita,
todo esto.
Y no me viene el nombre en este momento del hermano de Diosdado Cabello, pero le dice el Mocho Cabello.
Es una persona discapacitada. Sí.
Él pasa al CENIAT cuando Vilma Mora se convierte en el gobernador del estado Táchira. El capitán Vilma Mora queda electo, creo que en dos periodos. Y
José David Cabello
forma parte de esta directiva del CENIAT, donde se controlan todos los tributos, donde existe una persecución acérrima y muy severa contra la oposición venezolana. Un negocio que fuera visitado por María Corina Machado o por algún opositor era cerrado, le imponían sanciones. Recuerdo, el cierre de RCTV su momento fue objeto de sanciones del CENIAT, y para ese entonces era José David Cabello el superintendente general del CENIAT. Hay cambios. Estos cambios desmontan al señor Cabello y forma parte ahora otro que ha bajado la rigurosidad de los tributos de algunos documentos, que es aplaudido por algún sector de la oposición sensata. Son el RIF, el Registro Interno Fiscal, algo así se llama. Y este registro ahora no cuenta con tanta rigurosidad y parece que le da cierta ligereza. Pero las tramas de corrupción en Venezuela, sobre todo por lo de la policía, eso va a seguir existiendo. Han determinado ahora que quiten las alcabalas policiales. Jessy Chacón en 2000...
Que fue ministro.
Fue ministro de Interior y Justicia en 2009, desmontó las alcabalas policiales por un escándalo que hubo cuando la matanza del caso Kennedy. Eran unos oficiales encapuchados de distintos cuerpos de seguridad, entre esos la Dirección de Inteligencia Militar, estaban haciendo un operativo y masacraron a unos estudiantes que se... alzaron la voz, sacaron las manos por los carros y los masacraron. A raíz de esa investigación, desmontaron todas las alcabalas y nuevamente en 2014, Nicolás Maduro las colocó.
Sí, porque es control.
Y con esta propaganda de desmontar las alcabalas policiales, quieren hacer propaganda en Venezuela con ese anuncio, porque ese fue el anuncio reciente que tuvo Delcy Rodríguez al cumplir los 2 meses de los terremotos. Ella, su anuncio más importante fue: vamos a desmontar las alcabalas policiales y las vamos a convertir por patrullaje.
José, una última pregunta que ya estamos contra el tiempo, pero para mí me parece importante. Yo siempre no me asusta entrar en la especulación, porque la especulación, aunque sea fallida, da una idea de cuáles eran las ideas que estaban corriendo en ese momento.
Claro.
Entonces, según tú, como un observador privilegiado de la realidad venezolana, en un regreso de María Corina Machado, ¿habría una oposición homogénea y cohesionada en torno a María Corina?
Lo A ver, bastante comprometedora la pregunta, porque la posición de María Corina Machado ha sido muy anti-establishment.
Yeah.
Aquí un candidato, figura anti-establishment, fue Donald Trump, y cambió por completo la manera de contar la política en Estados Unidos. Y viendo lo propio, viendo lo que existe en Venezuela, existen muchos partidos políticos que ya debiesen quizás incluso pensar en retirarse o actualizarse. Estamos hablando de Acción Democrática, sí, COPEI,
MAS, los
tradicionales, que siempre quieren imponer su cuota de exigencia y este compromiso de que, bueno, si no estamos nosotros, si no tenemos tantas franelas nosotros, y es así como manejan ellos. Voy a un discurso y te vas a tener el apoyo de Acción Democrática. Bueno, sí, pero déjame a la gente, a los de Acción Democrática aquí adelante con la franela y el camión de sonido te lo
pongo. Y dame tantas candidaturas.
Así se maneja.
Dios
mío. Mientras tengamos esa oposición en Venezuela.
Bueno, ahí está parte del origen de la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder.
Nos estamos despidiendo.
Ya, te felicito por la investigación.
Hemos tenido un invitado de lujo, un panorama bueno de la situación en Venezuela, que también nuestros oyentes en Cuba necesitan.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vemos el martes.
En el pan que no alcanzo otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada.
Oh, oh, oh. Cuba grita.
Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto de caer, grita el preso sin nombre ni causa, grita el hijo que no pudo volver, grita el médico sin medicina, grita el maestro sin que enseñar, grita el sueño vendido mil veces como futuro que nunca está. No es odio lo que mueve esta historia, es hambre de dignidad, no es venganza lo que pide la gente, es derecho a vivir sin bajar la mirada jamás.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono rompen el miedo, rompen la nada.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.